escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricardo, buenos días. A la amable audiencia que escucha esta mañana a través de Radio Grito 1200, a través de la frecuencia 93.3 FM, de la frecuencia 92.1 y de la frecuencia HD2. Buenos días, tengan todos. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
Saludos, Jimmy, muy buenos días. ¿Cómo está todo?
Bien, bien. Esa hojita que tiene puesta está linda, ¿viste, brother?
Oye, te digo yo tengo, eso es lo bueno de uno tener contactos y, tú sabes, estar conectado, ¿ves? Con la gente que sabe, ¿ves?
Ah, ya está.
Y pues, imagínate, por lo menos todavía no la han secuestrado. Así que creo yo que tiene futuro la misma.
Tiene futuro, qué bueno. Mira, Ricardo, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo está hoy? ¿Estás por acá?
Estamos aquí en la casa, obviamente, no sé si es como en el juego de Monopolio, va a ser de visita, ¿ves? Pero bueno, ahí vamos a vivir un día a la vez.
Sí, mira,
nada, contentos de estar trabajando de vuelta en la casa un par de días. Ya tú sabes, los aeropuertos están rompiendo récords de capacidad, ¿no? Inclusive hasta el CEO de Delta en una entrevista dijo que el miedo a viajar se perdió, el miedo aquel que había habido a raíz del COVID-19, ¿no? Que tanto afectó a todo tipo de industrias y negocios, ¿no? Porque pues se cerraron restaurantes, se cerraron todo tipo de negocios, obviamente mermó el tráfico aéreo. Cantidad de razones, en su mayoría pues el miedo, la gente encerrada en los hogares, así que están de vuelta, los aeropuertos están llenos, y como siempre le decimos a los que escuchan, planifique su viaje, no se lance así a lo loco, y si está viajando, pues tómese de su tiempo, llegue temprano, las filas están grandes, así que
tú sabes, Ricardo, en esa misma línea de que acabas de mencionar, iba a mencionar esto ahorita, pero ahora dándole seguimiento a lo que estás acabando de decir en cuestión de planificar el viaje, es bien importante esa planificación. Por ejemplo, si usted va a hacer un viaje extendido, va a visitar un lugar que nunca ha ido, no es que va a visitar a su hermano ni a su hermana, sino que va de vacaciones de verdad, algún lugar de crucero, whatever. Asegúrese siempre de obtener un seguro de viaje, definitivamente.
Bien importante, fíjate, mucha gente es un poco reacia a obtener este tipo de seguros, ¿no? Pero sí, funciona, y particularmente yo creo que hasta tanto en la parte de si se te pierde algo, ya sea equipaje o demás, ¿no? Como en la parte médica. Cubren servicios médicos que en muchos de estos países pueden ser bien costosos, porque
bien costoso,
es un turista, ¿no? A pesar de que muchos de estos países, hay muchos países donde pues la medicina como tal, ¿no? Los servicios médicos son gratuitos para las residentes de ese lugar, pero no es lo mismo para una persona que viene del extranjero, de otro país, está de visita allí. Y sí, definitivamente es algo altamente recomendable, ¿no?
Pero bien importante en este asunto es que hay varias compañías que ofrecen varios seguros, pero asegúrese primeramente de conseguir un agente de seguro responsable que le oriente, ¿verdad? Y que le dé toda la información como debe ser. Hay muchas aseguradoras que te venden un seguro, pero a la hora de la verdad, yo estoy ahora mismo atravesando por una situación, ¿verdad? Con un seguro que compré y estamos ahí dándonos par de puños, pero en el momento de la verdad, cuando uno necesita un seguro, asegúrese de orientarse con un experto, con una compañía seria que le dé la información como es, ¿verdad? Y que lo oriente, porque lo importante aquí es orientarlo como debe ser y que se ajuste a su necesidad. Pero es bien importante, Ricardo, porque ahora mismo con tanta cosa pasando, la parte exacto, por lo menos en la parte de médica, pero también en la parte de cancelaciones, en la parte de si se te pierde un equipaje, si la, tú sabes, hay muchas compañías de seguro que ofrecen una gama de cobertura, ¿verdad? Y se ajustan, ¿verdad? A cada necesidad individual, pero asegúrese de que si va a hacer eso, lo haga con un agente de seguro serio, con una compañía seria que le dé la información como debe ser. Pero
Bien importante, claro que sí.
es bien importante eso. Y hoy, Ricardo, ¿verdad? Por la mañana queremos darle el saludo matutino a Carlos, ¿verdad? Buenos días, Carlos, donde quiera que te encuentres, si lo estás escuchando, gracias por tus aportaciones, gracias por las ideas que nos da, ¿verdad? En el programa. Carlos básicamente es como un ghostwriter en el programa, literalmente, y le damos seguimiento, ¿verdad? A los temas y a las preguntas que él nos envía. Y así que muy agradecido de ti, Carlos. Así que te deseamos y te deseo excelente día, si es que lo estás escuchando tempranito por la mañana. Así que, Ricardo, hoy hay varias cositas que yo quiero compartir. Tenemos aquí, obviamente, unas inquietudes, ¿verdad?, que Carlos nos envió durante la semana. Pero también hay dos noticias que yo encontré bastante relevantes que voy a compartir antes de tomar
Cuánta
decisión.
las tira, las tira la.
Mira, la primera noticia que es bueno, bastante seria, que no sé si tú has leído o has escuchado en el ambiente donde tú estás, pero en las pistas del Aeropuerto Internacional de San Francisco se están hundiendo, brother. Para que tú no lo creas.
No es el único aeropuerto que se está hundiendo, hay unos cuantos
Sí,
aeropuertos que se están hundiendo.
no, no,
Y
no.
obviamente esto no es para alarmar a los radioescuchas, pero son obviamente sabemos o sea, por la cantidad de peso que hay en estos lugares, número uno, también tal vez el terreno en el área, obviamente el aeropuerto de
Sí.
San Francisco nada más y nada menos está, no está sobre, pero está casi en la colindancia de la falla de San Andreas.
Eso es así, casi, casi.
Casualmente San Andreas está bajo un lago que justo más o menos a una distancia bien corta, apenas yo creo que no llega a 2 millas del aeropuerto de SFO, ¿no? Así que sí, por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, en Nueva Orleans se hizo un terminal nuevo, un terminal bien bonito, y ya hay partes donde el terreno está cediendo.
Imagínate,
Obviamente, no,
Nueva Orleans
no, no, no se está bajo el nivel del mar
del mar,
también,
exactamente.
entre
Eso es
otras
así.
cosas. Y cómo es triste ver después de esa inversión, y vuelvo y te digo, un terminal bien hecho y demás, ver cómo yo el otro día estaba operando un vuelo y miro así, y sí, tú ves partes ya donde el terreno ha cedido, y se ve
La
la
diferencia,
diferencia, ¿no?
sí.
Así que sí, triste por demás, ¿no? Pero yo recuerdo ¿cómo es los? Discúlpame aquí que salió la alarma esta. Ok, déjame ver. Ok, aquí estamos. En Kansai, en Japón, se hizo un aeropuerto en una isla, ¿no? y eso le metieron relleno y relleno y relleno y relleno. Inclusive ellos desarrollaron un sistema donde tenían unos gatos hidráulicos.
Hidráulicos que se iban ajustando.
Y a medida que el aeropuerto cedía, ellos lo subían de nuevo. Era como decían el concepto de como cuando tú utilizas libros para calzar, digamos, no sé, una mesa o algo así. Obviamente, no sé si el aeropuerto sigue en funcionamiento, pero era un aeropuerto que daba acceso y operaba, se operaban aviones grandes, o sea, categoría grande, mucho heavy, ¿no?
Sí.
Pero
literalmente ese aeropuerto en particular era una isla artificial que se hizo.
Correcto.
Del lugar
donde San Francisco, estaba. San Francisco está allí de siempre, ¿no?
Ajá. Pero en el caso de San Francisco, el detalle, Carlos, es que de todos los aeropuertos, sí, como tú mencionaste ahorita, sí, hay fallas en varios aeropuertos, en bastantes aeropuertos, pero los estudios que hicieron en particular en este aeropuerto es el más rápido, tú sabes. Ahora mismo lleva un ritmo de casi 10 milímetros por año, o sea que en comparación con otros aeropuertos, va bastante rapidito. Wow. Y entonces, de hecho, es donde más se está viendo el desnivel esto es en las pistas y en los taxiways, tú sabes, y ya hay bastante diferencia, pero que nada, tú sabes, esa es parte del asunto. Y no vaya muy lejos, acá en Puerto Rico, en el aeropuerto de San Juan también, no sé si escuchaste de que eventualmente, dado al calentamiento global y los niveles del agua incrementando, hay una posibilidad que el aeropuerto de Isla Grande, Isla Verde, se convierte en un puerto submarino de aquí a 10 o 15 años por la cantidad, ¿verdad?, de agua, ¿verdad?, el aumento en las costas de las aguas que se están...
Imagínate.
Y entonces se están haciendo ya preparativos, ¿verdad?, y ya se están, ¿verdad?, tomando ciertas situaciones a considerar en cuanto a eso. Así que, pues, quizás a nosotros en el área oeste nos convendría, mira, y no tratando de ser morboso, pero una alternativa que habría, ¿verdad?, que se estaba mencionando en este caso en particular.
No, duda, a lo mejor tal vez tratan de cambiar el nombre de Aguadilla a San Juan.
Exacto, posiblemente. posiblemente, pero tú sabes, cosas sucediendo, ¿verdad?, con la madre naturaleza y con todo lo que eso conlleva, ¿verdad?
Oye, tú sabes una cosa, Jimmy. Obviamente estamos ahí, todavía nos quedan unos minutos para la primera pausa, pero el día 6 de diciembre, o sea, estamos hablando hace apenas poco más de una semana, ¿no? Una compañía de robótica de California hizo el primer vuelo completamente sin pilotos en el aeropuerto de Hollister, que eso es al sur de San José. Así que se operó un Cessna Caravan, un 208.
Un 208.
Y pues básicamente se voló como si fuera un avión pequeño, esto de control remoto.
De control remoto. Increíble, ¿verdad?
Exactamente. Mira. Y nada, se utilizaron varias cosas, inclusive un sistema adelantado, avanzado de tecnología, ¿no? Que tiene una serie de capas de redundancia. Cuando decimos redundancia, pues en este caso sabemos, no tenemos un piloto operando la nave, no hay el elemento humano. Así que, pues básicamente el piloto que estaba volando el avión estaba entonces, como operan muchos de estos, por ejemplo, en el caso de los drones, él estaba en tierra. Así que nada, sé que hay mucha gente que ha visto esta noticia, y pues la gente se está preguntando y demás. Se llevaron una serie de pruebas.
Yo veo esto, no que te interrumpa, yo veo esto como quizás en la parte militar pudiera ser un adelanto, ¿verdad?
Correcto, ahí era que quería llegar.
Sí. Tú sabes, pero la parte civil, la parte de comercial, me pone un poquito apprehensive en eso, porque no sé, no hay una persona tomando un criterio al frente, ¿verdad? No hay un cuerpo viviente, ¿verdad?, que pueda tomar una decisión en caso de, Y eso, pues, para mí lo pone un poquito precario.
Claro. Acuérdate, muchas de estas tecnologías, como la de los drones, ya se opera en cantidad de partes del mundo, ¿no? Con aplicaciones militares, y demás, ¿no? Tiene un ¿cómo es? Tiene definitivamente unas ventajas, pero sí sabemos que, primero que nada, yo no creo que esto es algo que se va a implementar en la aviación civil de hoy para mañana, y segundo, que pues la aceptación del público, eso sería, hay que ver, ¿no? O sea, no todo el mundo va a estar dispuesto, digamos, a comprar un boleto para montarse en una nave que pues tal vez esté limitado, digamos, a un piloto humano, un elemento humano asistido por una computadora, ¿no?
Así
Sí,
mismo.
hay aviones que ya hoy día lo hacen, ¿no? Inclusive los single seaters, en los servicios militares, ¿no?
Eso hace.
O sea, y hay cantidad de aviones que se operan single pilot, pero en el medio ambiente dinámico y hasta cierto punto puede ser que complicado de las aerolíneas, ¿no? Sabemos que
Claro.
pues dos mentes, dos cabezas piensan mejor que una, y pues obviamente está probado y está documentado. Así que, ¿qué más tenemos por ahí, Jimmy?
Bueno, Ricardo, tenemos que irnos a nuestro primer compromiso comercial. Regresamos ya mismo con un poquito más de momentos de aeronáutica y aviación, así que no se nos vaya nadie porque esto
Gente, no
está
se
bastante
retiren.
interesante. Vemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones, se puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días de nuevo, de regreso. Mira, Ricardo, una de las cosas que también quería comentar en las noticias de verdad de la semana es que aquí, localmente, en Puerto Rico, el aeropuerto internacional, se está preparando, ¿verdad?, para recibir un récord de llegadas de pasajeros. Y ellos están estimando que están esperando entre 1 y 2 millones de pasajeros durante este periodo navideño, ¿sabes? Y esto comprende entre diciembre y enero. Esto es bastante gente en un aeropuerto que no es muy grande. Como mencionamos ahorita, si usted va a viajar en este tiempo, planifíquelo súper, súper bien, porque se va a encontrar con muchos, muchos, muchos pasajeros y con mucho revuelo dentro del aeropuerto, específicamente en las áreas de seguridad, ¿verdad? En el área de TSA, donde más se ve el asunto, en el área de los counters, de los ticket counters, ¿verdad? Donde la gente está entregando sus maletas. Así que vaya con mucha paciencia, vístase de paciencia y planifique ahead of time. Así que Ahí nos vamos. Y Carlos, ¿qué tienes por ahí además de lo que hemos convertido?
Mira, encontré esta con noticia curiosa, que esto es particularmente en vuelos internacionales, ningún pasajero está exento de esto, ¿no? Este pasado domingo, un vuelo de Delta en ruta de Amsterdam a Detroit con 270 pasajeros, pues terminaron varados porque se hicieron lo que se llama un divert, al parecer por una emergencia relacionada a un motor. Obviamente, pues la gente, los pasajeros estuvieron, pues así mismo, la palabra lo dice, varados. En Goose Bay, en Newfoundland, eso es en el área de Canadá, ¿no? Este pueblito se llama Happy Valley, Goose Bay, está en la costa noreste de Canadá. Tiene una población menor a 10.000 habitantes, ¿no? Y es lugar, es la sede de una base de la Fuerza Aérea Canadiense. Por lo tanto, tiene una pista con las dimensiones suficientes para digamos, un avión grande como tal, un avión de la categoría de Delta, que en este caso, pues me imagino yo que era un, no sé si un 76 o
un A330.
Un A330 o algo así, ¿no? Se hizo el divert. Así que los pasajeros llegaron allí y 7 horas después, finalmente, entiendo yo que pudieron continuar la travesía.
Ahora, punto importante, ¿pudieron salir del avión o lo dejaron dentro del avión?
Pues mira, yo entiendo que, exacto, ese era el próximo punto. Entiendo yo que se quedaron, tuvieron que quedarse dentro del avión. Para esto, pues, ¿cómo es? ¿Y cómo es? Me corrijo aquí, dije 7 horas. Obviamente pasaron la noche, ¿no? Pero la aerolínea coordinó para alojo, comida, agua de los pasajeros de domingo a lunes. Así que esto pasa más de lo común. O sea, no es que esto es una tendencia, pero por medidas de seguridad, las aerolíneas, cuando hay que hacer un divert, pues obviamente hay que hacerlo, punto. O sea, claro. Se va a un lugar y no necesariamente, pues, tal vez hay los recursos en ese lugar para que pues pueda llegar un avión inmediatamente de otro destino y busque esos pasajeros y se los lleve, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de que pues es un territorio internacional y pues hay que cumplir con ciertas de los requerimientos y procedimientos de ese país, aunque pues Canadá es un país de estos bastante relax, ¿no? Y particularmente con este tipo de situación, pues, pues están acostumbrados a manejarlo porque muchos de estos cruces atlánticos, pues tienen varios de los aeropuertos que se consideran como alternos, ¿no? A la hora de hacer un divert por cualquier aerolínea, ¿no? Obviamente, un pasajero de estos que, pues, como la gente siempre le gusta las redes sociales y demás, pues él puso que él escribió que le dieron barritas de Rice Krispies, granola bars y otras cosas, ¿no? Pero
mira, y de la galletita que da Delta, la Driscoll o Briscoll, que son riquísimas, bro.
Biscoff. Son buenas, son buenas.
Ah, muchachos, eso es delicadeza.
Definitivamente, sí, excelente. Pues luego de 24 horas lograron terminar lograron llegar a su destino final, que era Detroit. Vamos. Wow. Así que, como dije, o sea, eso ocurre y cómo es, definitivamente no es, no, yo dije, no es una tendencia, pero en caso de que ocurra, podría suceder, claro. Así que tal vez le añade un poco más de diversión o de emociones a su viaje, pero claro. Podría suceder. Así que, bueno. Continuamos, Jimmy. Salió un artículo bien interesante, esto apenas esta mañana, y tal vez la gente se pregunta, ¿no? En el caso de las aerolíneas, y eso no todas, porque no todas las aerolíneas ofrecen servicios de comida, pero particularmente en el caso de aerolíneas internacionales y demás, al igual de muchas en los Estados Unidos, que operan estructuras internacionales, la gente se pregunta a veces que si los pilotos comen distintos tipos de comida en el avión, o sea, lo que se le ofrece, ¿no? Y sí, normalmente por protocolos de la aerolínea, se evita de que cada uno coma lo mismo. O sea, por lo general se procura de que si el capitán, no sé, se come el burrito de chipotle, pues que el copiloto entonces se coma el pollo de Kentucky.
Ajá.
¿Y así
por qué?
De esta forma,
¿Y por qué?
O sea, para evitar cualquier tipo de food poisoning, ¿no? Y esto, aunque históricamente son bien pocos los casos que han ocurrido, pero bien interesante, hay un vuelo que fue en febrero 3 de 1975, donde 144 personas necesitaron hospitalización. Y 197 se sentían enfermos, y este incidente ocurrió a bordo de Japan Airlines en un vuelo de Anchorage, Alaska, a Copenhague en Dinamarca.
Wow.
Y entonces no estamos muy lejos de la realidad. Dice aquí, a pesar de muchos de los ejemplos que hay, okay, envenenamientos con alimentos son bien raros en las aerolíneas, ¿no? Y las aerolíneas toman medidas preventivas en muchos de los casos, como dice aquí, sirviendo buckets de Kentucky Fried Chicken a los pasajeros, ¿okay? en muchos casos de catering, y dice que este incidente ocurrió inclusive este año a bordo de un vuelo de British Airways de Nassau a Londres. Pero nada, para el público radio escucha, se busca, ¿no? Se busca en los protocolos evitar que los tripulantes coman, en el caso de los pilotos, que coman el mismo menú, ¿no?
Mira, Ricardo, en ese tema particular, ¿verdad? En cuestión de los pilotos y tripulantes de cabina, solamente el catering, ¿verdad? Y eso yo que ahora por la cuestión de reducción de gastos, solamente se hace a los pilotos, no al personal de cabina. El personal de cabina tiene que llevar su propia comida, su loncherita, ¿verdad? Inclusive estaba leyendo un tema en cuanto a que estaba hablando que si los tripulantes de cabina pudieran ingerir los alimentos que no se consumen, ¿verdad? En este caso de primera clase, los alimentos que sobran, si el personal de cabina puede disponer de ellos, y la contestación es sí, tú sabes, porque una vez ese alimento, ¿verdad?, no se consume en ese vuelo, pues se tiene que disponer, ¿verdad?, y se tiene que disponer de él. Pero por lo menos en la parte de los tripulantes, de los pilotos, ¿sabe? El catering se hace exclusivamente para ellos, ¿sabe? La comida que se lleva para los pilotos es a través de un catering, ¿no?
Claro, o sea, bueno, ahí fíjate, nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos, Southwest no tiene vuelo, el vuelo, los vuelos más largos son los estos de en el Pacífico de Hawái, ¿no? Y pues como tal, no hay un catering per se. En vuelos internacionales, cuando estamos, digamos, no sé, en el área del lo que es el Caribe, Centroamérica y demás, nos ofrecen servicios de catering en esos destinos, ¿no? Ya cuando tú llegas al destino, pero es para toda la tripulación. Para toda la tripulación. Llega uno de estos compañías, ¿no? Que se especializan en el catering de ese lugar en particular. Y entonces nada, o sea, lo que traen como tal no es nada elaborado fancy, ¿no? Por lo general, pues puede haber desde ensaladas, sándwiches,
Bolsitas de
wraps.
maní.
No, o sea, un meal pequeño, ¿no? A diferencia de otras aerolíneas, ¿no? Que pues sí, definitivamente. Por ejemplo, yo sé que mis amigos de JetBlue en los vuelos Transcon, pues les dan su buena bandeja con una serie de, ¿cómo es?, de alimentos y demás cosas. O sea, una cosa bien, bien hecha, ¿no?
Mira,
Pero
a años atrás, cuando Federal comenzó, ¿verdad? En el 80 y, acá, en el 80 y, yo comencé en el 87, perdóname, Federal comenzó un poquito antes, que nosotros podíamos hacer jump seating. En esos años había catering en los vuelos.
Estás correcto. Y te digo una cosa, los cargueros, por ejemplo, FedEx y UPS, tenían un catering, pero una cosa espectacular, ¿no? Al
Sí,
punto,
yo.
al punto, al punto
Sí.
que si tú haces un, te pones en la lista para hacer un jump seat,
Sí,
de otra
sí.
aerolínea con ellos, te incluyen.
Sí.
Te incluyen, la aerolínea te incluye como parte de la tripulación y te ordenan catering.
Sí.
UPS y UPS lo hace, FedEx lo hace, inclusive muchos otros cargueros. Yo sé, por ejemplo, me parece Amerijet lo hace también. Si tú estás en esa lista,
Sí.
te sirven, o sea, te piden, te ordenan comida. Y te digo, bien interesante porque, pues,
Sí, súper.
obviamente. Hay que velar la dieta en esos casos, porque imagínate, entre las donas y la comida, pues puede que ¿cómo es? Empieza a apretar la correa, ¿no? Pero
Pues mira, Ricardo,
anyways.
antes que la coger empiece a apretar, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa comercial. Así que regresamos y tenemos una pregunta que, de hecho, la pregunta que se nos hace, a través de las redes, es básicamente lo que hemos comentado, pero vamos a mencionarla por encima, ¿verdad? Para que entonces hagan algún comentario adicional. Así que regresamos pronto, no se nos retire nadie, por favor.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatee Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Parterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Pues mira, Ricardo, te estaba mencionando rapidito, cuando nosotros hacíamos jump seat con FedEx, el menú era espectacular. Tú sabes, o sea, el catering que nos daban era comida fina, ¿me entiendes? Era algo que daba gusto. ¿Verdad?
Sí. Bueno, ¿tú alguna vez llegaste a jumpear en el LD1011 de Tradewinds?
Nunca, mano, nunca, nunca.
Pues, obviamente, bueno, yo tuve la oportunidad allí de trabajar para el señor Antonio Santos, el gran Tony Santos, pues obviamente estuvo Aeroborinque en Aguadilla y era el senior flight engineer de ese avión, ¿no? Esta gente también proveía ese servicio. Si tú ibas jumpeando ahí, había comida para todo el mundo, ¿no?
Y asientos de primera clase, papá.
Es correcto. Era más grande que la sala de cualquier casa, de verdad. Aquello, esa plataforma de vuelo era súper cómoda, ¿no? Obviamente le voy a dar un saludo a mi hermana Yasmín, que la vi por ahí en Facebook y nos está viendo esta mañana de hoy, 15 de diciembre. Así que saludos, Yasmín.
Mira, Ricardo, bueno, tenemos una pregunta
que la vi cuando nos fuimos a comerciales. Obviamente, para el radioescucha, el propósito de que coman comidas distintas es evitar que haya o sea, lo que se llama food poisoning, o sea, que vaya a haber un envenenamiento con alimentos. ¿Por qué? Porque pues se parte de la premisa que si el uno de los dos tripulantes come un alimento, ingiere, que esté, pues digamos, dañado, ¿no? Por la razón que sea, ya fuera en el uso, manejo o no sé, expirado, pues obviamente ese otro tripulante no coma lo mismo y los dos se enfermen. ¿Por qué? Porque digamos que a lo mejor pues uno de ellos no se siente muy bien, pero pues el otro puede continuar operando, operando el avión de forma segura hasta que se llegue al destino, ¿no? Digamos, y pues en este caso, pues tal vez puede ser reemplazado, ¿no? Por una reserva, alguien que pueda continuar con ese vuelo, ¿no? Lo que quieren es que los dos no estén expuestos a los mismos alimentos, que entonces, pues ya el problema, pues sería mayor, y entonces aquí tendremos que hacer un divert a cualquier lugar donde pudieran entonces aterrizar de forma segura, y en muchos de los casos, pues no sé, si fuera un envenenamiento algo severo, tener que recibir atención médica, ¿no?
Mira, Ricardo, hubo una anécdota cuando yo estaba en FedEx, hace años, cuando estaba uno de los feeders de Santo Domingo. En el vuelo de regreso de por la noche, uno de los tripulantes parece que cuando estuvo allá en el día, parece que ingirió algo que le desbarató el estómago, y literalmente el
no me digas que comió mangú con un salamito frito,
con salami, mira, Ricardo, según el capitán, que era amigo mío, que al otro día estábamos hablando de eso, dice, este muchacho, una vez despegamos, tuvo que salir cogiendo y hizo el vuelo, gracias a Dios que era un vuelito cortito, de alguna media hora, 25 minutos, sentado en el toilet, y gracias a Dios que el avión tenía facilidad de baño. Y cuando llegan a Borinquen, que abren la puerta de carga, dice los muchachos que lo que vieron fue un celaje que salió del avión directamente porque tenía el estómago hecho canto. Imagínate que los dos pilotos hubiesen ingerido lo mismo o hubiesen comido algo y hubiesen tenido la misma situación.
O sea, básicamente, exacto, eso es lo que se busca, la forma de evitarlo. E inclusive, o sea, ahí a nivel de medicina de aviación, hay muchas recomendaciones, ¿no? Para tripulantes, ¿no? De qué alimentos se deben ingerir, ¿no? Durante un vuelo o algo así, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como, digamos, el iced tea. El iced tea te puede deshidratar por el cambio de altura, ¿no? O sea, hay que tener pues mucho cuidado a la hora de ingerir algún tipo de alimento, particularmente si usted se va a sentar en un vuelo de 2-3 horas, que no es muchísimo, pero si usted va a hacer eso justo después que usted tomó el almuerzo o la cena o algo así, bueno, posiblemente a lo mejor no haya ningún tipo de envenenamiento, pero haya O sea, usted va a tener un sueño tan brutal que se le va a hacer difícil estar alerta, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Mira,
los días de, como mencionó Pedro o la locutora en el comentario, chicken o pasta, ya esos días terminaron, ya son
existentes. Bueno, en la estructura doméstica es bien raro verlo, ¿no? Solamente en algunos vuelos transcontinentales que cruzan del este al oeste de los Estados Unidos o viceversa. Por ejemplo, gente como JetBlue, que tienen el servicio de Mint, dan un servicio espectacular, ¿no? Y hay comida y demás cosas, pero eso viene a un costo, ¿no? Para el pasajero, ¿no? Pero ya los tiempos exactos de chicken o lasaña.
Chicken beef o chicken pasta.
Sí, no, eso se acabó. Obviamente las líneas aéreas.
Esa comida era una
de las primeras que comenzó a recortar en este tipo de cosas en los tiempos de Robert Crandall. Se hicieron cantidad de recortes, o sea, con el propósito, el objetivo de reducir costos. Bueno, ya tú ves las revistas, que por lo general las líneas aéreas tenían su propia revista y con mucha información y artículos de viaje y demás. Es casi imposible verlo, ¿no? Y obviamente sí tenían una razón. Eliminando las revistas, redujeron una cantidad de peso increíble, ¿no? O sea, tú dirás, pero una revistita que lo que pesa es un par de onzas, ¿no? Pero cuando usted tiene 284 asientos, 330 asientos, 330 magazines, los reemplazos que habían hacen una diferencia en peso notable, ¿no? Y a la misma vez es un costo de imprenta y demás cosas para la aerolínea, que pues si lo podían evitar, me imagino yo que tal vez, no sé si hoy día lo tienen a nivel de que lo puedes accesar a través del internet, ¿no?
Del internet, sí.
Y pues puedes ver este tipo de revistas de forma virtual. ¿Qué más tenemos por ahí, Jimmy?
Mira, Ricardo, esto es un detallito que vi y lo encontré interesante, ¿verdad? Y lo quiero compartir, ¿verdad?, contigo, obviamente, como tripulante, ¿verdad?, y como piloto. Los aviones de pasajeros, ¿verdad? Usualmente la vida útil de un avión, ¿verdad?, dependiendo de los ciclos, ¿verdad?, que del avión, de los aterrizajes, despegue, de las pressurizaciones. Pero en la parte del motor, ¿cuántos motores utiliza un avión, ¿verdad?, en su vida útil? Porque obviamente yo sé que hay ciertas horas donde se tiene que hacer un chequeo, una inspección, pero la vida útil de un motor, de una aeronave, ¿verdad? Y en este artículo que yo estaba leyendo, estaba diciendo, ¿verdad?, que en una vida útil, dependiendo de los años, usualmente una aeronave puede pasar por 3 a 4 juegos de motores durante la vida útil, ¿verdad? Esto puede ser así, ¿verdad? En el caso de FedEx tiene un MD-11, o lo tiene todavía, que va a San Juan, y creo que es uno de los últimos que queda, que tiene 47 años. So, imagínate, 47 años volando de servicio, obviamente sí, ¿verdad? Y aún con todo el mantenimiento que puedas recibir, va a haber un momento que se va a tener que reemplazar un motor, ¿no? En el caso de ustedes, Ricardo.
Mira, normalmente el motor nuevo viene con el avión nuevo.
Uh-huh.
¿Ok? Ya de ahí en adelante, una vez el motor llega al tiempo de su vida útil, que hay que entonces hacer un reemplazo, este reemplazo como tal, este overhaul, este cambio, es un motor rebuildeado. Porque comprar las manufactureras, ¿no? En este caso, General Electric, Rolls-Royce, todas estas compañías que construyen como tal, diseñan y hacen todo esto de motores de avión, pues no manufacturan lo suficientes para la demanda. Hay compañías entonces que se especializan en el asunto de rebuildearlo, ¿no? Uh-huh. Así que normalmente lo que se hace es que en muchos de los casos tú tienes un motor, llegó al tiempo de vida útil, lo envías a una compañía de estas y normalmente te puedes hacer lo que se llama un loaner, ¿no? Alquilas un motor, o dos motores, en muchos de los casos, y se los pones a la nave, la continúas operando, en lo que entonces el review ya está listo para ser entregado, porque esto pasa por un proceso, o sea, una turbina tiene cantidad de componentes, muchos de ellos se vencen por tiempo, muchos de ellos se vencen por
vida útil, ciclos,
para el radio escucha, la palabra ciclo no es otra cosa, cada vez que el avión despega y aterriza, que sé, tren de aterrizaje sube y baja, eso es un ciclo. Por lo tanto, en muchos de los casos se vencen por ciclo. Hay componentes que en realidad están dentro de la tolerancia, digamos, todavía no es hora de cambiarlo, pero en muchos de los casos hay que reemplazar cantidad de piezas. Ese motor lo desarman en un almacén, y lo llevan, digamos, a la última tuerquita, ¿ok? Se verifica cada componente, al chavo, ¿no? Una vez se cumple con toda la inspección, se monta de nuevo y se lleva lo que se llama un test bed. Y en ese test bed lo prueban, inclusive en el test bed hay un técnico, hay un ingeniero allí que tiene un throttle, igual que el que tenemos en el avión, ¿no? Lo que controla la potencia, el throttle, esa palanca, y lo prueban en distintos tipos de configuraciones y demás, ¿no? En muchos casos hay motores que hasta explotan por alguna algo que se quedó mal puesto, algo que no se instaló correctamente, pero en ese testbed se certifica de que esa máquina está lista para ser entregada. Así que
mencionaste algo y lo puedo mencionar como un tema jocoso. Y si explota, pues entonces yo creo que el que estaba empujando el trotter o el que brigó con el mecánico también obviamente va a explotar.
No necesariamente, acuérdate, es parte del proceso de certificación. Sí. ¿Por qué? Porque ellos no pueden certificar ese motor y firmarlo como que está listo para ser entregado hasta que pues se hagan una serie de pruebas. Y entonces una vez ocurre eso, se lo devuelven a la aerolínea, normalmente lo ponen en crates. Se llevan por transportación terrestre, aérea, como sea, ¿no? Al lugar donde se va a hacer el cambio, que en el caso de las aerolíneas, pues normalmente se va a hacer en una estación de mantenimiento, ¿no? Y una vez está listo, pues, o sea, se hace el cambio, se sacan los que alquilaste, eso los devuelve, los paga, obviamente, por el uso que le diste, y continúa el show, ¿no?
Fíjate, aquí en FedEx yo tuve la oportunidad de ver, de presenciar por quizás tres ocasiones en MD-11 específicamente, MD-10, perdóname, que el avión llegó con un problema, el mecánico no pudo, ¿verdad? No se pudo resolver el problema mecánicamente allí, ¿verdad? Y entonces se tiene que ordenar un motor nuevo, ¿sabes? Y obviamente envían el motor, ¿verdad? Y se cambia el motor completo, que es una operación espectacular para observar, tú sabes. Específicamente los MD-11, el motor número 2, que está arriba enganchado, eso es una cosa, es mirar, ver esa operación es espectacular, tú sabes.
Bueno, Ricardo, necesitan una serie de cosas para poderlo, grúas y demás, ¿no? Anyway, tenemos una pausa, ¿no? La última.
La última, así que no se nos vaya nadie, regresamos con lo último del programa, así que regresamos pronto.
Regresamos en breve, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo. sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo,
cuéntame.
Un detallito rapidito en la parte de lo que compone el ciclo de un avión. Eso incluye el despegue, aterrizaje, presurización y despresurización. Incluye también.
O sea, bueno, una vez tú apagues el motor, se completa el ciclo. Por eso es que muchas veces los motores no tienen los mismos ciclos en una máquina, porque, por ejemplo, en aviones donde, digamos, tú tal vez apagaste un motor para abrir una puerta, digamos,
claro,
a ese le cuenta el ciclo, al que dejaste corriendo no le cuenta el ciclo.
Ok, perfecto. Pero entonces, volviendo a esto, ¿verdad? Dependiendo de la, ¿verdad? De las situaciones, ¿verdad? De la vida útil, quizás un avión pudiera pasar por quizás uno, dos, tres sets de motores en su vida útil.
Bueno, motores, como dije, en el caso de los reactores, las turbinas, estamos hablando de que pueden tener una vida útil de, o sea, te estoy dando un número porque eso cambia de acuerdo a cada manufacturero, exacto, pero estamos hablando de miles de horas, ¿no? 8.000 horas, tal vez 10.000 horas, ¿no? Y pues uno dice, eso es muchísimo. No es tanto. ¿Por qué? Porque una máquina de estas que, digamos, está volando 10 segmentos al día, el tiempo se va acumulando bien rápidamente. El tiempo se va acumulando bien rápidamente y pues nada, o sea, cuando llega el momento de este tipo de cambio, pues tú no tienes otra alternativa, ¿no? Tienes que enviar ese motor a hacerle el rebuild, ¿no? A reconstruirlo. Y entonces, pues, o sea, en el caso de las líneas aéreas que tienen que mantenerse volando, pues en ese caso, pues tienes que tener ya un acuerdo con un motor, ¿no? Que ya sea un loaner, que lo vas a alquilar por un tiempo definido, en lo que se termina la reconstrucción de esta otra máquina, y una vez está listo, pero es un proceso bien complejo, ¿no? Definitivamente, porque pues, o sea, ahí está la vida de la nave, ¿no? Ahí está la seguridad de la nave, y hay que cumplir con una serie de cosas. O sea, no es, eso no es como que, pues, no sé, ponle aquello si hace falta, ¿no? Como dije, hay cantidad de piezas, hay cantidad de sistemas como tal, que muchos de ellos se vencen por tiempo, otros se vencen por horas, por ciclos, y pues nada, o sea, se cumple con todo eso, se recertifica y lo echamos a volar nuevamente. ¿Qué más tenemos por ahí, Jimmy?
Bueno, Ricardo, tenemos aquí algo que queremos compartir, o sea, que Carlos, nuestro Ghost Rider, compartió con nosotros una inquietud, una duda en cuanto, ¿verdad?, a la configuración del tren de aterrizaje cuando el avión está ya en el área de approach, cuando ya está a punto de llegar a su destino. Mencionamos varias cosas en aquella conversación, pero, ¿verdad?, para efectos de radio oyentes, ¿verdad?, que yo entiendo que esto puede ser bastante interesante. La configuración del tren de aterrizaje, Ricardo, cuando ustedes están ya llegando al destino, ¿qué distancia, a qué distancia del aeropuerto de destino ya ustedes empiezan a trabajar con
mira, la configuración de aterrizaje? El tren de aterrizaje, pues, O sea, hay todas las líneas aéreas y todos los aviones tienen lo que se llama un perfil, un profile, ¿ok? Y básicamente, avión por avión, pues se entrena la tripulación en una serie de cosas, particularmente de cómo planificar esa parte. Normalmente, antes de 5 millas del aeropuerto, aproximadamente ya ese tren tiene que estar abajo, ¿ok? Así que si vamos a ver, entre 10 a 15 millas antes del aeropuerto ya van reduciendo la velocidad, con la excepción, y cuando digo reduciendo velocidad, obviamente hay que reducir velocidad porque el controlador va poniendo un avión detrás del otro, y para hacerlo más eficiente, pues mantienen, todo el mundo va manteniendo una velocidad distinta, ¿no? El tren, como muchas partes del avión también, tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene una velocidad a la cual tú lo puedes retractar, que sería levantarlo, extenderlo, y muchas veces tiene su velocidad ya extendido como tal, que en ese de los casos, en muchos de los casos, pues esa velocidad es la más alta. Tú podrías estar con ese tren todo el día abajo, a, no sé, por decirlo así, en muchos casos 320 nudos, y el tren no va a sufrir ningún tipo de daño, ¿no? Pero como te dije, más o menos 10, 15 millas del aeropuerto ya tú comienzas a reducir velocidad. Entonces, obviamente ahí es donde tienes que trabajar con el manejo de energía. ¿Por qué? Porque tú tienes una nave que en muchos de los casos viene bien pesada todavía y demás. Y tienes que cumplir con restricciones de velocidad y demás. Y entonces llega el momento donde ya, digamos, cerca de las 10 millas aproximadamente, tú tienes ya entonces que comenzarte a configurar. Esto va a ser con flaps, con una serie de cosas. Muchas veces hay que utilizar otros recursos, ¿no? Hasta el speed brake, porque vienes tratando de buscar una reducción de velocidad. Uh-huh. El viento de cola te puede hacer el día no muy agradable. ¿Por qué? Porque no vas tan rápido, no te permite decelerar de la forma más rápida y conveniente. Normalmente, si tenemos el viento en la nariz, pues ese te ayuda mucho más fácil a descender, ¿no? Y entonces ya dentro de las 5 millas ese tren tiene que estar abajo, y antes de los 1,000 pies en muchos de los casos, como dije, esto es un protocolo distinto para cada aerolínea, pero por lo general es lo más parecido. Antes de los 1,000 pies el avión tiene que estar configurado, y cuando digo la palabra configurado es con la selección de flaps que necesitas, con el tren abajo, con tu checklist completado, y tú básicamente te concentras en esos 1,000 pies que te faltan para llegar a la pista en volar el avión, fly the plane, que es la regla número uno. Así que más o menos, como dije, son esas 5 millas. Hay muchos casos donde en realidad hay tanto exceso de velocidad, hay tanto exceso de energía, de que no tenemos otra alternativa que bajar el tren de aterrizaje, lo que le llaman el famoso rubber brake. ¿Por qué? Porque sí, el tren de aterrizaje va a
proveer una
cantidad de drag tan, uh-huh, tan grande, que te ayuda uh-huh, a decelerar de forma bastante rápida, ¿no? Pero nada, muchos pilotos buscan la forma de evitar tener que utilizar este tipo de cosas, y entonces se busca planificar un descenso y demás, que ocurra a tiempo, cosa de que esto no se vaya acumulando a última hora y entonces tengas que literalmente tuvieses que considerar un go around, o sea, uh-huh, abordar el aterrizaje, dar la vuelta para entonces configurarte correctamente. Así que más o menos, como dije, sí, entre 5 o 7 millas antes ya ese tren debe estar bajando, ¿no?
Tú comienzas el prep para aterrizaje, ¿verdad? Para configurar el avión, ¿a qué distancia del aeropuerto? Ya cuando tú comienzas a hacer los primeros preparativos, ¿a qué distancia ya tú estás del aeropuerto?
Mira, por lo general hay lo que se llama un top of descent, que es donde tú vas a comenzar ese descenso inicial. Uh-huh. Normalmente esto el sistema de manejo de vuelo lo calcula, ¿no? Y te da esa información, pero muchas veces se utiliza también lo que se llama matemática mental, ¿no? Uh-huh. Y vamos a pensar que un descenso de 3 grados, que es normalmente lo que se hace, eso nos va a estar dando como 1,000 pies por minuto, pues aproximadamente tú multiplicas tu altura por 3.
Un descenso de 3 grados es la nariz. en 3 grados, no sé si me estás
mirando. 3 grados del horizonte.
Del horizonte, o sea, hacia
abajo. Abajo, exactamente.
Okay.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues tú más o menos, digamos, si tú estás operando a 30.000 pies de altura, pues lo multiplicas por 3, 90, ¿no? No 90.000, porque no vamos a estar a 90.000 millas del destino, uh-huh. Nos va a faltar mucha uh-huh. gasolina. 90, uh-huh. Keep it simple. Y entonces sabes que a 90 millas del destino tú debes comenzar el descenso. En los servicios de aeronáutica, en este caso control de ATC y demás, ellos también pues están haciendo su trabajo y normalmente va, ya sea por algún tipo de una intersección, un fix, parte de, uh-huh. del procedimiento de llegada y demás, también te van a indicar que descienda. Muchas veces, inclusive, por razones de tráfico y demás, el controlador se le olvida o no puede en ese momento porque tiene un tráfico debajo de ti o algo así. Entonces, uh-huh. te asigna ese descenso inicial un poquito más tarde. Así que tú sabes que entonces el régimen tuyo va a tener que ser más alto para entonces uh-huh. tú alcanzar o poder estar a la altura que necesitas en un punto X, ¿no? Normalmente, 10 millas antes, 35 millas antes del aeropuerto, el avión debe estar a 10.000 pies. Si no está a 10.000 pies, tú sabes que en realidad tienes que comenzar a hacer los ajustes porque vas a estar un poco alto ya a la hora de tu descenso final.
Mira, Ricardo, llegamos a la parte final del programa. Lamentablemente estamos ya aquí en lo último. Esto, vamos a continuar con esto al principio del otro programa porque esto está bien interesante, de verdad que sí. Y nada, lo vamos a tomar donde lo dejaste. Y otro detalle bien importante, Ricardo, yo no sé si ustedes, no sé si te acuerdas, los DC-8 con los motores CF-56, se podía usar el thrust reverser para reducir velocidad mientras estaba en el approach. No sé si
claro, claro, pero ya, ¿cómo es eso? Fíjate, la última persona que yo utilizaba, el último operador, la NASA, tenía un Gulfstream 2. Uh-huh. Y que utilizaban a 24.000 pies, lo tiraban en reversa para simular la reentrada del transbordador a tierra. Uh-huh. Inclusive yo tuve el placer y el honor de volar con el señor Jerry Cobb, que era instructor de la NASA, y él volaba este aparato, ¿no? Entrenando a los astronautas para uh-huh. planificar uh-huh. ese descenso, que obviamente era mucho más crítico, era mucho más vertiginoso, ¿no? Más agresivo que el de un avión a 3 grados, ¿no? Porque pues tú ibas uh-huh. bajando, era un piano volando, ¿no? Era una roca
así,
cayendo.
Así mismo.
Así que yo creo que llegamos al final de nuestro programa, ¿verdad?
Sí, llegamos al final, así que ya para el viernes que viene vamos a continuar con esto, ¿verdad? Que acabo de mencionar. Y nada, Ricardo, gracias a ti, como siempre, por estar con nosotros, aunque ya tú eres parte de nosotros, gracias a Carlos, gracias a Juan, ¿verdad? Y gracias a Yasmín, saludos Yasmín, gracias por estarte, ¿verdad? Y gracias a todos los demás que se conectan y nos miran a través de las redes. Ricky, el viernes que viene regresamos con cosas más importantes, más interesantes, y le damos continuidad a lo que estamos hablando. Así que gracias de nuevo, buen fin de semana y happy flying.
Ok, hasta luego, que la pasen bien.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.